En Agricultura, llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Juega en Latam Win, usa Mosqueteros y parte con 5 mil pesos. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Tres Mosqueteros. Les habla Fernando Cartes en un reemplazo momentáneo de nuestra conductora habitual, Ivette, que viene en camino. Son los gajes de los programas cotidianos.
Se quedó la bomba de sí.
Se quedó la bomba de sí, probablemente. Y el día de hoy me acompaña un hombre del área de la salud, Álvaro Pacul.
¿Cómo estás? De las comunicaciones principalmente, porque claro, yo me acerco al mundo de la salud, pero desde la trinchera de las comunicaciones. Y más que eso, soy un hombre de teatro.
Ya.
Soy un hombre de teatro, pero muy formado, posgraduado en comunicaciones.
Ya. Darle esa importancia a las comunicaciones. Queridos auditores, yo antes de partir con el programa quiero hacer un pequeño comentario a propósito del día en el que hoy estamos, 25 de marzo, un día particularmente especial. Muchos dicen que la política es el arte de lo posible, y yo creo que ante todo la política es el arte de proteger lo más valioso. Hoy es el día del niño que está por nacer, y es nuestro deber promover un orden que refleje la justicia verdadera, anclado en la dignidad de la persona humana. Porque en esto no servimos a estructuras vacías, y en esa voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo, lo primero es la vida y la defensa de quien no tiene voz. Hay que dar esta lucha por volver a poner a la persona y su valor intrínseco en el centro. ¿Y tendremos éxito en esta lucha? No lo sabemos. Pero no podemos conceder el no dar una batalla ordenada al bien, a proteger ese orden moral, objetivo y trascendente. La vida es lo más preciado y propio que podemos tener en esta tierra, y las circunstancias de nuestra concepción no pueden determinar el valor de una vida. Y si es que hoy no cuidamos el origen, no podemos asegurar el destino. Por eso, en este día de el niño que está por nacer, en este 25 de marzo, quiero hacer un reconocimiento especial, digamos, a la protección de la vida y a la importancia de poder promover esto desde siempre, digamos, a pesar de que muchas veces pueda ser impopular.
Te secundo.
Adelante.
Te secundo con eso, sobre todo por la protección al más débil.
Sí.
Así es que, nada, pues, celebramos este 25 de marzo.
Sí. Álvaro, entrando en materia, estamos en día particularmente complicado. Es decir, ayer fue un martes negro, mañana volveremos a tener un jueves negro desde el punto de vista de ese impacto a la clase media por un alza de los combustibles que no es deseada, un alza de los combustibles que a ninguno nos gusta ni nos acomoda, digamos que a todos nos duele en mayor o menor medida, pero que duele. Es decir, hay que apretarse el cinturón. ¿Cómo has visto la medida del gobierno del presidente Kast, atendiendo también a la situación que ellos heredan fiscalmente? Es decir, tuvimos un gobierno que por 4 años fue muy responsable fiscalmente y que en consecuencia no nos dejó preparados para ningún tipo de emergencia como la que hoy se vive en el estrecho de Hormuz y que afecta el precio del combustible a nivel mundial. ¿Cómo lo ves?
Bueno, lo veo muy complejo, muy difícil. Desde el punto de vista político lo veo muy difícil. Sabemos que las personas se mueven por emociones, y esas emociones están directamente conectadas con sus necesidades. Esto va a significar una mano voraz metida en el bolsillo, y por lo tanto la gente se resiente.
Sí.
Y junto con resentirse, eso significa baja en adhesión. Tal como hemos visto en las últimas encuestas, el presidente se ha visto afectado en estos días, ¿no? Ahora hay que poner en contexto, tal como bien decías tú, acá hay una situación de estrechez económica que es heredada, eso es evidente, aunque no lo quieran reconocer algunos sectores, pero efectivamente quedó muy poca plata en caja. Y lo que pasa es que las situaciones que son fortuitas, ¿ya? Las crisis llegan.
O sea, es difícil preverlas.
Claro, es difícil preverlas. Por lo tanto, uno tiene que tener una cultura, y me gusta la palabra cultura en este sentido, que es lo que decimos y hacemos, ¿ya? Una cultura consecuente respecto a la platita que dejamos resguardada para los momentos difíciles, ¿ya?
Eso es.
Y fíjate que a mí que me gusta mucho leer y dar metáforas del ámbito cultural, ayer justamente leía por enésima vez la fábula de la cigarra,
¿ya?,
y las hormigas. Y ahí es clarísima. La cigarra cantaba, lo pasaba muy bien, se daba su gusto, su necesidad, invitaba a sus amigos, etcétera, etcétera. Pero llegó el invierno. Llegó el invierno. Y el invierno, con toda su dureza, la obligó a pedir ayuda. ¿Y a quién le pidió ayuda? A esas hormigas laboriosas, trabajadoras, que previeron durante todo el verano para los momentos críticos. Y eso es lo que hace también uno en su familia.
Sí.
Sobre todo las personas que tenemos hijos, sabemos que tenemos que cautelar fondos para situaciones de emergencia. Y aquí no se cautelaron los fondos para las situaciones de emergencia.
Y acá hay una cosa bien interesante, porque no solo no se cautelaron. Los tres mosqueteros suele ser un programa muy agudo, digamos, en la crítica. Y acá hay un dato del que no se está hablando, pero no sé si se acuerda que en 2023 el gobierno liquidó patrimonio fiscal de Corfo.
Por supuesto.
El gobierno, para que se hagan una idea, nuestros auditores, liquidó 3.500 millones de dólares de patrimonio. 3.500 millones de dólares de patrimonio. 3.500 millones de dólares... que fueron lo que le llegó a las arcas fiscales y que Javiera Martínez no fue capaz de explicar en qué se habían gastado, y cuando se le preguntó a Grau y a Mario Marcel no fueron capaces de explicar para qué se destinaron esos recursos. Hoy son equivalentes al subsidio al alza de los combustibles por más de 4 meses.
Sí, exactamente.
Es una locura, es decir, hoy día podríamos tener los combustibles subsidiados por 4 meses con el dinero que ellos desaparecieron. No, yo no estoy diciendo que se lo hayan robado, porque eso ya requiere una investigación y la verdad es que no lo creo, pero sí de que lo gastaron de forma absolutamente irresponsable y muy alejado de lo que puede ser prioritario para un gobierno.
Y es por eso que las auditorías son importantes.
Muy importantes.
Por eso que son importantes las auditorías, porque lo que persiguen es aclarar y que las personas puedan justificar.
Sí.
Y eso es lo que no ha ocurrido.
Sí.
O sea, tenemos ya varios meses que el exministro Marcel está desaparecido.
Hace 6 meses en Europa sin dar ninguna
exactamente.
Respuesta.
Exactamente. Y el país requiere una respuesta.
Sí.
Es decir, cuando hablamos del deterioro de la fe pública, es porque no hay confianza. Y no hay confianza cuando no se dan las respuestas, cuando se tienen que dar. La ciudadanía está esperando esas respuestas y esas explicaciones.
Absolutamente. Había escuchado un par de comentarios en redes sociales que decían, oye, culpar a José Antonio Kast del alza de los combustibles cuando un mini market no es capaz de, retomar el rumbo en 2 semanas, es decir, un mini market que va mal económicamente, que tiene que prestar cierto servicio y que tiene que también tener sus cuentas claras, no es capaz de arreglarse en 2 semanas, un pequeño comercio. ¿Cómo lo va a hacer el Estado de Chile, digamos, en 2 semanas? Es decir, acá hay una responsabilidad absolutamente heredada de la administración de Gabriel Boric en cuanto a la culpa que hay hoy en que no se puedan subsidiar los combustibles.
Desde luego, ¿no? Y hay otra cosa que es previa, que es dolorosa, es potente, es decidora, es que estamos en guerra.
Sí.
Nosotros siempre hemos sido un país tremendamente alejado de todos los epicentros mundiales. Pero si uno revisa un poco la historia, se da cuenta que cuando fue la Segunda Guerra Mundial, Chile tuvo situaciones muy restrictivas. Muy restrictivas. Hubo sacrificios de la sociedad para poder salir de esas situaciones que significaban, evidentemente, escucha, dificultad.
Sí.
Dificultad para los hogares, para la familia. Estamos en guerra. Y eso, por más que esté muy lejos esa guerra, no puede hacernos olvidar que es una situación extrema.
Sí, y eso es bien importante. Ayer escuchaba al diputado Raúl Soto, del PPD, que planteaba y decía, oye, pero si, ¿por qué nos están subiendo los combustibles si lo que está pasando queda muy lejos de Chile? Bueno, hay que explicarle al diputado Raúl Soto que por el estrecho de Hormuz, que hoy está siendo bloqueado por Irán, pasa un 20% del petróleo del mundo.
Por supuesto.
El petróleo es una suerte de harina para la gasolina que no es petróleo, y para los vehículos que es petróleo, digamos, es evidente la afectación.
Pero no, mira, yo perdona que te interrumpa, perdón, en esto, pero yo creo que es clave. Yo creo que en gran medida la desconfianza que tiene la ciudadanía hacia la clase política,
sí,
¿ya?, tiene que ver con ese tipo de comentarios. Son comentarios que son livianos, son comentarios para la platea, que son sectoriales, ¿ya? Tribales, si se quiere. Pero lo que ocurre es que uno no esperaría eso, ese tipo de análisis tan básico de parte de una autoridad del país. Es una autoridad del país que no logra entender por qué afecta a la economía y al alza del petróleo lo que está pasando justamente en el epicentro de la guerra. Bueno, deja mucho que desear.
O algo que puede ser aún peor desde el punto de vista de la honestidad intelectual del parlamentario.
También.
Un parlamentario también, que entiende la gravedad del conflicto, que prefiere simplificar la situación y mentirle a las personas y responsabilizar a alguien que no tiene las responsabilidades, como lo es hoy
desde
el presidente
luego, Kast. Y ahí es donde tenemos que caer en algo que yo creo que es un pendiente. Es la madurez.
Así es.
Es la madurez. ¿Qué grado de madurez tenemos nosotros como ciudadanos, los políticos como políticos, para poder llegar y plantear este tipo de situaciones a la ciudadanía y dar el ejemplo para que la ciudadanía llegue y vea en esas opiniones una orientación en la toma de decisión que tiene que hacer en su día a día?
Sí.
Es decir, hay países que en este momento están tomando decisiones que son importantísimas. Nosotros acá nos damos cuenta de que el gobierno ha tomado algunas decisiones. 100.000 pesos para los taxistas, distinto tipo de medidas y ayudas que son necesarias y que indudablemente van a ayudar a paliar las necesidades y las dificultades de esas personas. Pero, por ejemplo, Australia tomó una medida que me parece importantísima. Llega y dice, vamos a volver a incentivar el teletrabajo, porque de esa manera circula menos automóvil.
Entonces, es decir, es una segunda lectura a problemas que muchas veces evidente, se ven desde una primera capa.
Exactamente, sí. Exactamente. Yo creo que es esa segunda lectura o distintas capas, ¿no?, son las que son necesarias de sacar a colación, porque hay que mejorar el pensamiento.
Sí. Y hay que entender en el fondo que, y lo de la madurez, lo he replicado en distintos espacios porque lo creo desde el punto de vista de una madurez del ciudadano, una madurez nuestra. Es decir, nosotros que estamos en la sociedad civil afectos a este tipo de cuestiones, tenemos también que entender que la irresponsabilidad fiscal que tuvo el presidente Boric es en cierta medida también responsabilidad nuestra, porque en diciembre del año 2021 decidimos escoger democráticamente a un presidente que no tenía experiencia,
que no tenía las competencias,
que tenía un equipo que, como Nicolás Grau, había hecho una fiesta irresponsable en la Universidad de Chile y había perdido más de 100 millones de pesos y que jamás dieron respuesta. Es decir, ahí también hay una responsabilidad importante de decir,
desde luego,
¿cuál es nuestra cultura?
Nuestra cultura social, política, nuestra ética, para poder convivir, para no caer en los abusos en los que normalmente a nivel cotidiano muchas veces caemos. A ver, ¿pagamos o no pagamos el transporte público?
¿Hacemos o no hacemos la fila?
Exactamente. ¿Te fijas? Entonces ahí hay un aprendizaje que, a ver, se supone que estas crisis abren oportunidades. Yo creo que, mirado así con mucha esperanza, debiera remover conciencias de esto. Es decir, cómo nosotros escogemos a nuestras autoridades, cuál es el rigor con que escogemos a nuestras autoridades. Y finalmente, somos sujetos de derecho, pero también somos
sujetos de deberes,
pues.
Y Álvaro, en ese sentido de deber, desde la producción nos dicen que nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
Si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un día estás con las patitas en la playa.
Y al otro, marzo te tiene con el agua al cuello.
Por suerte, en Latam Win puedes jugar, ganar y surfear todas las cuentas. Entra a Latam Win, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Hola, ¿cómo están? Soy Pedro Carcuro, conductor del Rompecabezas. Les cuento que durante este 2026 seguimos juntos en agricultura, todos los días desde las 6 de la tarde hasta las 7 conversaremos con los protagonistas de la noticia. Nos encontraremos con historias emocionantes y también con personajes sorprendentes. El Rompecabezas, la revista de la tarde en agricultura.
El Rompecabezas con Pedro Carcuro, de lunes a viernes de 18 a 19 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
De vuelta a este segundo bloque de Los Tres Mosqueteros, agradecer a mi querido Fernando Cartes por el reemplazo maravilloso que se mandó.
Ahí estuvimos en reemplazo de la gran Ivette.
Así que no, voy a tener que cuidar la pega a los chicos, ¿ah? Porque están aquí desarrollando el piso. No, si es que no sé, algo pasa, si usted en su casa también le ha pasado, lo entiendo, y si alguien llegó tarde a alguna cosa, entiéndanlo, porque algo está pasando en las calles. Un trayecto que a mí normalmente me toma entre 26 y 27 minutos, hoy día me tomó casi una hora.
Impresionante.
Y me tuve que dar la vuelta y zafar por otros lados. No sé qué pasa, no sé si es porque hay filas en algunas bencineras que estarán en el camino, no tengo idea.
Es el legado de la presidenta Bachelet al terminar con la inversión en Chile y sentenciar que hoy día no tengamos la infraestructura para la cantidad de agua.
Pero es que te juro que venía como nunca, y no es que me dice, ah, pero es que uno tiene que salir con tiempo por si pasa algo. Es que de verdad salí con tiempo por si pasaba algo.
Y ya estás acá. Sí. Ya estás acá.
No, o sea,
en cuerpo y alma.
Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, Álvaro, mucho gusto también.
Gracias ahí a ustedes por invitarme. Yo lo paso muy bien. Creo que el año pasado estuve acá invitado y lo pasé muy bien. Y ahora lo estoy pasando muy bien también.
Qué bueno. Me alegro. Bueno, lo vas a pasar mejor después cuando ya vuelvan también. Bueno, la Magdalena, Panchito, que se te toca con él y todo, que
sí,
son,
pues son
con Pancho el acelerador.
No, con Pancho hay que taparse los oídos cuando
sí,
va al inicio.
Es una metralleta.
Sí,
una metralleta lingüística.
Ese hombre, bueno, hablé a todo esto ayer con Magdalena, les manda muchos saludos a todos nuestros queridos auditores, a Luchita, a los chicos de la producción, a todos, les manda muchos cariños, que nos está mucho de menos a todos. Así que ahí vuelve prontito. Oye, estaban hablando del tema de, bueno, de las bencinas, que ha sido lo que está el tema, pues si no hay otro tema. Y el proyecto, quiero que conversemos un poquito de este proyecto que se despachó de la Cámara de Diputados al Senado, que es un paquete de mitigación por alza de la bencina, que tiene una serie de acciones que está destinada a contener un poco estos efectos en el costo de la vida, especialmente en el transporte y en los sectores más afectados. Entre ellas se incluye el congelamiento de las tarifas del transporte público en Santiago hasta fin de año y subsidios para las regiones, porque Santiago no es Chile, ¿cierto? A través de la denominada Ley Espejo. Otra medida también apunta a la parafina, cuyo precio será reducido y congelado en los meses más fríos, buscando aliviar el gasto en la calefacción de los hogares, poniéndolo a un precio similar o al precio que estaba en el mes de febrero. Así que quiero que veamos un poco de cómo ven ustedes la implementación de estas medidas y cuál sería el efecto, que si efectivamente serían buenas o no sé, pues conversemos. Partimos con quién termina recién.
Bueno,
Álvaro, por favor.
Mira, todas las medidas de mitigación son buenas. Alivian a los sectores específicos, la gente lo agradece, pero yo creo que junto con esas medidas de mitigación
el gobierno tiene la obligación de hacer pedagogía. Y junto con hacer pedagogía tiene la obligación de comunicar adecuadamente el contexto por el cual se producen estos hechos, ¿ya? Es decir, explicar que estamos en una situación de guerra. Esto es fundamental, ¿ya? Esto es fundamental. La gente vive su día a día, su trabajo, sus problemas familiares, los que tienen hijos, las reuniones de apoderados, etcétera, etcétera. Y muchas veces, claro, este tipo de situaciones las ven muy, 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 pero muy lejanas. Pero la verdad es que uno tiene que explicar los contextos. Y cuando uno explica los contextos, existe la posibilidad. No siempre se da, no siempre uno tiene esa suerte. Existe la posibilidad de que la gente tome conciencia y entienda la real problemática en la que estamos insertos. Entonces yo creo que aquí, junto con estas medidas de mitigación, tiene que haber una estrategia de comunicación, de comunicación política, para poder hacer entender la situación en la que se encuentra el país y por qué se tuvieron que tomar estas medidas. ¿Ya? Y por qué estas mitigaciones se están dando en esos sectores prioritarios, porque si no, el que no es favorecido se siente perjudicado y termina indudablemente, bueno, bajando el porcentaje de aprobación del presidente.
Bueno, que ya pasó.
Que ya tenemos 10 puntos.
17, hoy día, 17 puntos la última.
Se reflejó súper, súper, bruscamente, súper brutal, de un así, de un rato para otro, básicamente.
Un par de días.
Un par de días apenas. Algo que además había tenido una aprobación histórica así, muy alta.
Evidente. Entonces, y esta es una situación, mira, ¿sabes lo que ocurre? Es que esto es histórico. O sea, Roma, yo siempre la cito a Roma, subsidiaba muchas cosas.
Roma es un muy buen ejemplo de todo lo que pasa en el mundo.
Subsidiaba
en
muchas
sus distintas
cosas.
Épocas, en sus distintas épocas.
Y cuando de repente no llegaba el pan de regalo que se le daba a los ciudadanos romanos todos los días, ¿ya? Bueno, se producía el levantamiento, se producían críticas y temblaba el imperio. Temblaba la ciudad de Roma, que era el epicentro político. Entonces es muy importante hacer pedagogía y fina comunicación, comunicación que no sea desprolija.
O sea, la comunicación aquí está siendo clave para que la gente pueda tomar conciencia de lo que está pasando. Hay mucha gente, yo he escuchado, por ejemplo, al gremio de los camioneros, que hablaban y que decían, bueno, esto que no tiene culpa el presidente, aquí esto es un tema global, no es solamente Chile el que está subiendo con el costo de la bencina y el que le van a subir todas las cosas, esto es en todo el mundo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo comunicamos? Mejor.
Efectivamente, yo creo que había un problema de comunicación. Es decir, yo creo que la gran crítica que podemos hacer a la medida que se ha tomado es cómo esto se ha comunicado a las personas. Me parece que la táctica de poner al ministro Quiroz en tres canales de televisión a dar una noticia tan difícil es muy mala. Es decir, esto se comunica en una cadena nacional, entendiendo el primero por qué estamos tomando esta medida y con otras medidas que yo tomaría como de forma suplementaria a las que se tomaron. Es decir, no hay plata. En consecuencia haremos los esfuerzos nosotros y también se lo pedimos a las personas. El presidente reducirá su sueldo en un 30%, los ministros en un 15%, los asesores reducirán sus sueldos en un 25%. Es decir, todos vamos a hacer el esfuerzo. Vamos a ingresar un proyecto de ley con urgencia para que los parlamentarios terminen con su bono de bencina. Es decir, acá el esfuerzo es de todos los chilenos. Y acá una cuestión que la hemos mencionado constantemente, pero que me parece súper relevante hacerla notar, y volviendo a Roma, digamos. Cicerón, gran defensor de la República, planteaba que incluso como gran defensor de la República, lo realmente importante a la hora de gobernar, fuera monarquía, fuera una república u otra forma de gobierno, era la virtud de los gobernantes. ¿Y por qué planteo esto si podría parecer que no tiene ninguna relación? Porque acá hemos tenido gobernantes muy poco virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad a la hora de tratar con los recursos que no les son propios. Gabriel Boric, Mario Marcel, Nicolás Grau liquidaron patrimonio fiscal, lo hablábamos en el primer bloque, $3.500 millones de patrimonio fiscal que hoy día servirían para subsidiar el alza de los combustibles por 4 meses. ¿Y cuál fue la respuesta a la DIPRES en su minuto cuando se lo preguntaron? Bueno, no supo explicar dónde estaban esos $3.500 millones. Hay un problema ahí también en quienes heredan al gobierno del presidente Kast una caja fiscal vacía. Y en ese sentido, como terminamos el primer bloque, también creo que es muy importante para nosotros entender con madurez que acá también hay una responsabilidad nuestra. Porque fueron las personas las que eligieron al gobierno del presidente Boric, que era una caja fiscal vacía, y que entendiendo que hay una situación internacional, también el problema es interno. Porque sí, la situación internacional existe. Y el problema interno es que no tenemos las lucas para poder paliar esa situación internacional. Si las tuviéramos, probablemente no habría un alza. pero como no las tenemos por la irresponsabilidad previa a los últimos años de un gobierno que nos dejó indefenso frente a este tipo de emergencia, vamos a tener que enfrentarla con nuestro bolsillo, digamos.
Es que ¿sabes lo que pasa? Los deberes, que son tan importantes en la virtud pública, el cumplimiento de los deberes, exige mucho de nosotros. Exige horas hombre. Exige, ahora mujer también.
No, aquí no somos progre. Aquí somos inteligentes.
Como decía Irina, las cuerpas se acuerpan, algo así.
Exige dedicación, exige compromiso, exige esfuerzo, exige sacrificio, exige fiscalizar, exige pasar malos ratos. Y eso es lo que como ciudadanos tenemos que hacer en el país. O sea, cuando se hablaba de un gobierno de unidad nacional para enfrentar una crisis, bueno, pero uno tiene que ver cuál es el sentido humanista que uno le pone atrás a eso.
¿A ti te parece que se está priorizando el bienestar de la gente hoy día? Porque hay muchas críticas que están diciendo que aquí se está tratando de aliviar la cuestión para los más ricos, que para los que manejan.
No, yo no creo eso. No creo eso de ninguna manera. Yo creo que lo que se está tratando de hacer es impulsar un tipo de desarrollo económico que pueda lograr captar inversiones. Sí. Esas inversiones son necesarias para el país, sobre todo de cara a los últimos ejercicios que hemos tenido en los últimos 15 años, ¿ya? El país necesita desarrollarse porque, a ver, si el país quiere darse la posibilidad de tener buenas carreteras, de tener buenos trabajos, de tener buenas viviendas, buen sistema de salud, etcétera, etcétera, necesita recursos. Y esos recursos se tienen que generar, se tienen que crear, y para eso se tienen que traer inversiones. Y esas inversiones, indudablemente, el país tiene que ser atractivo para eso. La gente no trae su capital por buena onda. Trae su capital porque espera tener un buen retorno en un tiempo razonable. ¿Te fijas? Sí. Y eso es lo que yo creo que se está priorizando en este momento. Está muy, muy nuevo el gobierno. Tiene
dos semanas.
¿Me entiendes? O sea, el otro día le preguntaban en la entrevista en el...
Hoy se cumplen 2 semanas.
Efectivamente, son recién dos semanas.
Le preguntaban al ministro de Cultura una serie de preguntas en el diario el Mercurio, y el tipo decía, pero si tengo 6 días. Bueno, sí. Pero se está tratando de hacer eso. Se está tratando de hacer una buena administración, de hacer un buen diseño, ¿ya? Pero el buen diseño y la buena administración no solamente se juegan con elementos técnicos, se juegan con valores.
Lo que me pasa, yo lo que veo es que el gobierno está tratando de hacer lo mejor que puede con lo que le tocó, ¿ya? Lo recibió unas palabras muy mal acertadas, como decía, un estado en quiebra, decía, que ha sido polémico.
Fue una torpeza.
Sí, pero mira, es un tema comunicacional volvemos al punto, un tema comunicacional, cómo comunicamos las cosas. Sí, soy partidaria y en eso respaldo mucho al gobierno, de querer explicarle a la ciudadanía todo lo que está pasando. Creo que las formas siempre se pueden mejorar, porque ninguno de nosotros es perfecto, todos hemos tenido errores en comunicar algunas cosas.
Y es más, Cass lo dijo cuando asumió, vamos a equivocar, somos humanos,
exacto,
somos personas.
Exacto, pero por lo mismo, yo creo que es más valorable también, porque de verdad están haciendo lo que pueden con lo poco con lo y nada que las dejaron, con el desastre que les dejaron, con las deudas que les dejaron, y más encima con una oposición que está pendiente hasta del chicle pegado.
Es que ese es el punto.
Versus estar pendiente, efectivamente, estar pendiente de las reales necesidades que van a tener la gente hoy día. Si estamos entrando estamos en otoño, pero vamos a entrar al invierno en plena crisis.
Sí, pues, exactamente.
Sin plata, sí. Y con este alza de combustibles, que no sabemos, pero si la guerra puede terminar mañana. Fantástico. Termina mañana, ahora entonces van a decir, es que ven, tomaron decisiones apresuradas, sin haber esperado a ver lo que pasaba, entonces esto es peor. Pero la última crisis que hubo, no sé si se acuerdan, cuando no tomaron las medidas a tiempo, decían, pero ¿cómo no toman las medidas a tiempo y esperan tanto para ver qué es lo que está pasando? Porque para los porque bogas y para los porque no bogas. Entonces, al final, es mejor actuar, porque nadie tiene una bolita de cristal para saber cuándo va a terminar esta guerra o qué va a pasar con el estrecho de Hormuz.
Pero podría haber un terremoto en 2 horas más.
Por supuesto.
Y el Estado de Chile no tendría los recursos.
No tendría los recursos.
Y solucionar la emergencia. Sí. Es decir, la gravedad y la fragilidad en la que hoy día estamos es de esa manera.
Sí, pues. Sí.
Oye, ¿sabéis qué? ¿Mm? No, yo no soy supersticiosa, pero voy a tocar madera porque...
Sí, o sea, bueno, está anunciado, ¿eh? Está anunciado.
Sí, dicen que se viene.
Sí, dicen que se viene, dicen que se viene. Por favor, Diosito, no lo mandes ahora. Ya, porque ahora
yo
sí
tampoco soy supersticioso, pero los dos gobiernos de derecha que han habido, o de centro derecha, en los últimos 40 años han habido, son los dos gobiernos con crisis importantes.
Es que por eso me asusta un montón, como que ya sería lo peor no lo peor, siempre hay cosas peores, pero lo peor que nos podría ir pasando. ¿Les parece a ustedes que ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo encuentran estas líneas, digamos? Es un 58% de los encuestados en esta encuesta que se hizo de la aprobación del presidente, cree que el gobierno debió buscar otros caminos para subsidiar el precio. Y un 39% estimó que la medida era inevitable debido a la situación fiscal. A ver, ¿qué me pasa con esto? Y por eso les quiero preguntar. Si leo esta pregunta a mí como encuestado, ya, y me dice, el gobierno debió buscar otros caminos para subsidiar el precio, creo que es súper maliciosa la pregunta.
Sí.
¿Por qué, claro, obvio?
Porque induce.
No, claro, te induce. Uno, te induce. Dos, no te dan cuáles son los otros caminos. Claro. Yo como encuestado, ¿qué conocimientos tengo yo de economía o de estabilizaciones de precios para poder decir, sí, en verdad, este no era el mejor camino, hay otro mejor?
Claro.
Entonces, ¿hasta dónde le creemos a estas encuestas?
Acá yo creo que hay una cuestión que es muy de fondo. Yo creo que probablemente esa puede ser la percepción de las personas. Pero hoy día a las personas les duele más esta crisis porque hasta hace 6 años llevaban 35 años acostumbradas a un país que del año 85 hacia adelante crecía a un ritmo acelerado, multiplicaba varias veces su PIB, un país que efectivamente traspasaba, si se quisiera, desde el punto de vista de su crecimiento económico, a las personas, un país en el que las personas iban viviendo cada vez mejor, uh-huh, tenían cada vez una mejor calidad material de vida, podían adquirir cada vez a mayores bienes y servicios, un país donde las personas podían empezar a llevar a sus hijos a las universidades, un país de primeros profesionales de las familias. Uh-huh. Es decir, ese es el Chile de los últimos 40 años. Uh-huh. Entonces nosotros estamos acostumbrados a un país que tenía los recursos, a un país en el que había un terremoto y el presidente podía reconstruir el país completo. Un país donde hay un alza de los combustibles y el Estado tiene la capacidad económica de poder subsidiarlo. Ese país hoy día no existe. Estamos en un país quebrado, no quebrado como lo decía el gobierno, sino en un país que no tiene los recursos fiscales para poder apoyar esta crisis.
Como dice el ministro, en una situación fiscal comprometida,
desmejorada y complicada.
En un país que no crece, con instituciones que no son lo que eran, con un poder judicial absolutamente, no lo quiero tildar yo, pero que se ve corrupto.
No, yo te añadiría otra
es
cosa.
Es compleja la situación.
Se perciben situaciones de irregularidad.
presumo inocencia, pero se presume también.
Con un porcentaje de la población mayoritario que no alcanzó a conocer el Chile pobre. Yo sí te puedo decir eso. Sí. Porque yo soy un hombre que tiene más de 60 años.
Mi generación era la que por la ventana. Yo soy del sur de Chile, de Temuco. Por la ventana que daba al patio de la casa, yo veía cómo lo que era cerro era cada vez menos cerro porque se construía.
Claro.
Mi generación es la generación que creció con grúas. Claro. Y eso era porque se estaba construyendo. Ahora ya no hay grúas.
Mi infancia, y esto es importante que la gente lo entienda, mi infancia, una persona de más de 60 años, de muchos niños descalzos, de niños muriendo por desnutrición, de mucha pobreza, ¿ya? Entonces este país tuvo un desarrollo que fue exponencial. Exponencial. Y la gente se acostumbró, y la mayoría de las personas cree que eso es lo normal. Pero resulta que esa plata, tal como bien señalas tú, y bueno, muchas personas señalan, esa plata no está. Esa plata, si está disponible en este momento, es por la sencilla razón de que el país ha tenido que sobreendeudar. Y las deudas se pagan.
Muchos se pagan. Tú sabes, Álvaro, de lo que dices, eso es muy real. La pobreza en Chile, en los años 60, 70 más o menos, cuando tu infancia, digamos, la pobreza era más o menos entre un 45 y un 50%.
Sí, pues, en los años 60, cuando Álvaro tenía como 15.
No, el nivel, imagínense usted que el nivel de mortalidad infantil en esa época era de 120 sí. niños por cada 1,000 nacidos vivos. Y eso es el mismo porcentaje, o los mismos niveles del África subsahariana, el día de hoy a 2026.
Así es.
Nuestra esperanza de vida era, si es que llegaba en los 60, 55, 58 años. O sea, el analfabetismo en nuestro país era un porcentaje sobre el 15% de analfabetos.
Las personas que iban a la universidad era en el año 58 un 2%.
Exacto. Nadie iba a la universidad.
Una de cada 50 jóvenes iba a la universidad. Hoy día el acceso es prácticamente pleno.
Y la Y, o sea, y acá entramos en lo que no le gusta a las feministas, pero las mujeres casi no iban. De hecho, mi mamá, que fue a la universidad en esa época, ella nació el año, bueno, hace muchos años, tiene 80 y algo.
Varias décadas.
Era la única mujer.
Claro.
Y el trato, ni se los cuento. ¿Usted qué hace acá?
Pero
váyase
supuesto,
a la casa. Viene a buscar marido.
Era discriminatorio. Era abiertamente, o sea, discriminatorio, y eso era la parte de la cultura.
Exacto.
Entonces, ¿qué es lo
la
que
gente
quiero decir?
Hoy día no tiene idea cómo
no
era este país.
Idea.
Oye, nos vamos a ir a una pausa.
Los sensores del tiempo.
Así que vamos a retomar, chiquis, a la vuelta. Seguimos.
Un día estás con las patitas en la playa.
Y al otro, Marzo te tiene con el agua al cuello.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y surfear todas las cuentas. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Esta es una tremenda noticia para los bolsillos de todos los afiliados a Caja 18. Compra tu seguro obligatorio SOAP 2026 desde 5.990 pesos a través de la app Caja 18. Si aún no la tienes, descárgala ahora. Apúrate, son cupos limitados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A.
La madera construye casas, ciudades, instrumentos y también movimiento. En este Festival Rec 2026, Arauco y Signal se unen para construir una rampa de BMX que nace del bosque y terminará en la comunidad. Porque cuando el talento se encuentra con lo renovable, llegamos más alto y más lejos. De Bio Bio al mundo entero. Te esperamos este 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción. Arauco, renovables para una vida mejor.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Estamos ya de vuelta en su programa favorito.
Con esas conversaciones en off que se salieran al aire.
Uy, sería el programa más
sería
famoso
el programa
de todo.
Más famoso, sí.
Ahora, arreglamos demanda, funa y todo. El...
Perdona, yo encuentro que la spa es maravillosa.
Es preciosa.
Sí, es maravillosa.
Yo debo reconocer que con Borja Yáñez un día comprobamos si tenía filo y no tiene.
No tiene filo, bueno, pero...
Se lo deben haber sacado.
La seguridad antes que todo en este panel. Chiquillos, bueno, ya sabemos que estamos en marzo. Y marzo llegó peor que nunca con todas estas noticias. Así que, ¿qué vamos a hacer? Hay que tener estrategias. Y una estrategia que podemos hacer es la Tamwin. ¿Por qué la Tamwin? Porque tenemos que, pese a todo, ya tenemos que pagar el colegio, la patente, la tarjeta, también la benzina. Entonces, ¿de dónde sacamos? Bueno, un zorro chiquillo, ustedes saben que siempre juega sabiendo. Así que les cuento que pueden ingresar a latamwin.online y tener un bono de 5 luquitas con el código Mosqueteros.
Mosqueteros.
Mosqueteros. Porque cuando juegas sabiendo, no es suerte, ¿cierto? Es astucia. Sigue a @LatamWinChile y conoce más. En LatamWin juegas sea, sabes, juegas y ganas.
¿Y te imaginas, Ivette y Álvaro, que tu plata gane más plata mientras tú estás en la playa simplemente disfrutando?
Una maravilla.
Depende cuánto me cueste en benzina llegar a la playa.
Y es que para paliar ese alza del combustible, hoy día con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio es posible. Pídela ahora de manera 100% online y gana un 5% de interés anual por el saldo que tienes en tu cuenta. Solicítala hoy en consorcio.cl.
Oye, fantástico.
Hay que aprovechar todas estas herramientas ahora, sí.
Ahora sí, chiquillos, lo recomiendo. Sí. Aprovechen todo.
Los descuentos de los bancos con el combustible, de sí. Las aplicaciones.
Los días de descuento, todas esas promociones. Hoy estábamos hablando sobre cómo había sido la evolución, básicamente, del Chile de antes al Chile de hoy. Así que quería que siguiéramos conversando. Álvaro, te tuve que cortar para irnos a comerciales, pero por favor, prosigue.
Que volvamos a la historia, dices tú. No, pues un país evidentemente de mucho esfuerzo, muy austero, ¿ya? Y que evidentemente cuando llegó la bonanza se despertaron las necesidades, los apetitos también. Y junto con eso, y ahí hay un tema que en el cual hay que reparar, ¿dónde uno pone las urgencias? Es decir, ¿yo llego y tengo que salir todos los días a un restaurante? ¿O guardo un poquito de esa plata para las vacas flacas? Y yo creo que eso es lo que está en el medio de la discusión de esta semana. Es decir, ¿cuáles son nuestras verdaderas necesidades, nuestras verdaderas urgencias? ¿Dónde invertimos? ¿Dónde ponemos acción para poder solucionar los problemas que el país tiene, ¿ya? Y que no se han solucionado, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a mejorar la gestión del país si es que no tenemos clara conciencia de cuáles son las reales prioridades? Es decir, lo que pasó con el gobierno anterior, donde se sobreendeudó, donde tuvo que meter la mano en la caja y en el patrimonio de la Corfo. Bueno, todas las cosas que sabemos, y estos 40 millones de dólares que quedaron, que el ministro Grau después nos dijo que no, que había dejado más plata, pero en realidad era plata de la deuda. Entonces,
súper fácil, voy a pedir un crédito, claro, y le digo, toma, aquí tenéis plata, pero claro, después tenés que pagar el crédito, sí, pero tú tranquilo.
Las futuras generaciones hipotecarlas da lo mismo.
Claro, entonces, eso uno lo sabe en su propia casa, con su propia tarjeta de crédito. Uno sabe que cuando yo llego y pido plata, ¿ya? Y después la pongo al servicio del gasto normal de la casa, ya, sí, está ahí, pero tengo que pagar después la tarjeta de crédito. Y la tengo que pagar con intereses, y esos intereses son altos. Y eso es deterioro para el país. Entonces, es decir, ¿dónde ponemos el foco? ¿Dónde ponemos nuestras prioridades? ¿De quién nos restringimos también? Porque muchas veces nuestras necesidades pueden ser infinitas, ¿ya? Pueden ser infinitas. ¿Pero podemos pagar el infinito? No podemos pagar el infinito.
Sí. Y hay un ejercicio también a hacer que yo creo que en esto hay que ser muy cuidadoso al decirlo, pero en Chile gran parte de los chilenos sufren la llegada a fin de mes, digamos. Es decir, las últimas semanas, probablemente, claro, las últimas dos del mes son siempre difíciles. Sí. Pero también en las primeras dos semanas del mes nos hemos acostumbrado, y acá hay que ser brutalmente sincero, a que una gran parte de la clase media, qué bueno que puedan hacerlo, puedan salir de paseo, ir a comer una vez al mes a algún lugar de comida rápida, ir al cine o hacer un paseo con los hijos. Es decir, nos hemos acostumbrado a pequeñas cosas y las hemos dado por sentadas. Y esas cosas en situaciones de crisis, lamentablemente, hay que sacrificarlas. Y lo digo desde una perspectiva, digamos, donde el sacrificio familiar también es real, es decir, no es desde una desconexión como muchas veces se puede pretender desde fuera. Hay que hacer un sacrificio porque la situación del país, por responsabilidad también de sus ciudadanos, no es la que era hace 10 años. Y ahí en respecto a lo de la deuda, acá hay un ejercicio que creo que es bien interesante hacer. cuando se dice que Chile está endeudado un 43%, probablemente las personas dicen, ah, esto es un 43% de lo que sería mi sueldo, por ejemplo. Es decir, si yo gano un millón, tendría 430 mil pesos de deuda. Pero ojo con eso, porque eso no es exactamente así, porque el 43% es sobre el Producto Interno Bruto. Es decir, el 43% de esa deuda, en el caso particular, sería sobre esa cartola que nos llega del banco todos los meses. Que no es solamente el ingreso, sino que si uno mira el monto total, en general, es varias veces el ingreso, porque son las transferencias que llegan, las que salen, lo que se mueve. Esa sería la deuda.
Claro.
Entonces, la deuda muchas veces puede superar el ingreso de la casa, del fisco, y en ese sentido la deuda que hoy tiene Chile es sumamente preocupante, considerando que antes del gobierno de Piñera y la pandemia la deuda era de un 28%.
Así es.
Es decir, en 8 años la deuda ha crecido de 28 a 43. Y no hemos visto una mejora en la calidad de vida de las personas.
No.
Y eso, es alarmante.
Y qué bueno que mencionaste que es sobre el PIB. Básicamente, porque yo quería dar aquí un pequeño repaso, cortito, como ayuda a memoria, como los chilenos somos como Dory, que se nos olvida todo, que no se nos olvide el crecimiento promedio que ha entregado cada gobierno, ya desde Elwin, digamos, de la década de los 90. Elwin entregó el país con un... A ver, recordemos que 60, 70, ya vimos que era todo un desastre, unos números espantosos, ¿cierto? Bueno.
Del 85 Chile se dispara en crecimiento.
Exactamente, se dispara, están todas estas reformas económicas, el milagro económico que se le llama, bueno, se reduce la pobreza de un 45% a menos, un 30% más o menos, bueno. Elwin entrega al país con un 7,8% de crecimiento PIB, el año 94. El 2000, Frei lo entrega con un 5,1%, ¿ya? Y él hizo una apertura comercial, tratado internacional, gestionó mucho la parte internacional, ¿ya? Recordamos que siempre lo molestaban, que andaba viajando para todas partes, con la... Ya. Lagos, el año 2006, lo entrega con un 4,8% de crecimiento de PIB. Esto es un promedio ya de los años.
Acá no empezamos a ir a la B.
Justamente, ya. Después llega el primer gobierno de Michelle Bachelet. Año y de entrega, el final de su gobierno, el año 2010, con un 3,5% de crecimiento. ¿Ya? El crecimiento más bajo desde el presidente Elwin. Y su gran hito, digamos, económico fue la creación del sistema de protección social, ¿ya? Entonces, gastar más platita. Después llega Piñera, el primer gobierno de Piñera, donde el año 2014 entrega al país con un 5,4% de crecimiento. Es decir, volvió a repuntar, ¿ya? El segundo más alto después de Elwin. Y recordemos que, ojo, le tocó la reconstrucción post-terremoto. Bueno, y aún así tuvimos incluso pleno empleo. Y no sé si ustedes se acuerdan, porque a la gente se le olvidan estas cosas, ¿ya? Después venimos con Bachelet 2. Llega de nuevo esta señora. Y resulta que entrega al país con un crecimiento de un 1,8%. O sea, el más bajo de todos. O sea, ya paupérrimo. Luego llega Piñera. Hace lo que puede, Piñera 2, qué sé yo, y vuelve a subirlo, ya no a los niveles anteriores, porque además nos tocó el estallido delictual, la pandemia, qué sé yo. Exacto, la pandemia, todo lo gusto. Y lo entrega aún así con un 2,4% de crecimiento. Entonces ya, se hizo lo que... Y después llega Boric. Y entrega el país este año, marzo de 2026, con un 2% del PIB. O sea, él y Bachelet 2 andaban por ahí nomás. Entonces... Que no se nos olviden estos datos, porque al final todo esto, chiquillos, es lo que afecta al bolsillo de la gente. No hay crecimiento, no hay inversiones, si no hay crecimiento tampoco podéis meter al Estado a seguir endeudándose una y otra vez, porque la plata hay que pagarla. Cuando la gente dice, métanse esto en la cabeza, y le doy la palabra a Álvaro, cuando la gente dice, es que el Estado debería financiar o debería subsidiar, chiquillos, el Estado somos todos. El Estado no es una empresa, el Estado no produce nada, no produce ni un peso, nada. El Estado lo que hace es agarrar su platita de lo que usted trabaja, de lo que usted le pagan, y gastarla en otras cosas y en otra gente y en todas las cuestiones que hay que pagar. El Estado no produce. Por favor.
Sí, no, justamente lo que tú estás señalando reafirma la idea de comunicar y hacer pedagogía. Tal como todos sabemos, lamentablemente tenemos una memoria muy frágil en el país. Y además tenemos una memoria muy selectiva. Es decir, las personas se atrincheran en su tribu identitaria y les cuesta aceptar los datos, validar las fuentes de información, porque además en los últimos años nos hemos polarizado muchísimo y eso dificulta que las personas se logren entender y que adquieran la capacidad de poder llegar y decir, ¿sabes qué?
le creo a los datos, porque confío en los datos, ¿ya? Pero estos datos son irrefutables.
Claro. No es una opinión.
No es una opinión, efectivamente. Son irrefutables. Entonces, cuando tú llegas y tienes muy poco crecimiento, indudablemente que eso afecta a la ciudadanía.
Fernando.
Y ese crecimiento es importante entenderlo no como un número abstracto, sino como que se va plasmando también en el crecimiento de nuestro ingreso. Y si las personas sacan el cálculo, crecer a un 2% es prácticamente estar estancados y significa que nos vamos a demorar
más de
35 años en poder duplicar nuestro ingreso.
Así es.
Creciendo al 4, ese número baja, digamos. Creciendo al 5, mucho más. Y eso fue lo que nos permitió a nosotros en pocos años multiplicar varias veces nuestro PIB.
Bueno,
y eso se traduce en la... Es calidad de vida de las personas. Si pensar que en Chile hace un par de años se hablaba de que teníamos que decrecer por la protección del medio ambiente, claro, y con esa misma lógica se paró un hospital del cáncer y se pararon la
construcción
de una serie
patines,
de cosas que
la
semilla
de
las personas, se le quitaron los patines a los estudiantes.
Sí.
Y hoy día se les quitan los patines a los estudiantes, no hay crecimiento, no hay hospital del cáncer, y eso lo estamos sufriendo, y con responsabilidad y madurez, que era lo que decía Álvaro en el inicio, hay que aceptarlo.
Y está muy buena esta conversación, pero lamentablemente todo llega a su fin, chiquillos. Así que le damos las gracias a Fernando.
Feliz.
Que hizo un tremendo primer bloque, además reemplazando acá, maravilloso. Y muchas gracias, Álvaro, no, bienvenido,
gracias.
Ojalá que te veamos más seguido.
Yo feliz.
Bueno, chiquillos, les mandamos un abrazo grande, ánimo, y no perdamos la esperanza, ¿ya? Y recordémosle siempre a los zurdos y a todo el surdío que no nos comparen, digamos, que la dictadura, que les encanta. Compárenlo con los años dorados de la democracia, de su Concertación. ¿Eh?
Así es.
A ver cómo les queda eso.
Así es.
Muy buenas tardes. Hasta mañana.
Chao, chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Juega en Latam Win, usa Mosqueteros y parte con 5,000 pesos, y haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Producción Antonia Galilea.
Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.